Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 25 de agosto de 2023. Último viernes y último fin de semana de agosto, porque la semana que viene ya, a esta misma altura, a la altura del viernes, ya estaremos inaugurando el mes de septiembre. De momento, lo que nos va a venir muy bien, sobre todo a los que no podemos dormir abusando demasiado del aire acondicionado por miedo a una afonía, es que la entrada de una vaguada va a hacer que a lo largo de este fin de semana bajen las temperaturas hasta 10 grados en muchos puntos de España. Eso después de esta semana marcada por una ola de calor que, como bien sabe usted, ha sido especialmente intensa y especialmente larga. Bueno, pues este fin de semana por fin caerán las temperaturas, aunque de momento hoy ese alivio solo se va a notar realmente en el norte, sobre todo en Galicia, donde además se esperan lluvias. Sin embargo, en el sur, el Lorenzo seguirá apretando con más de 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Pues nada, viene el día, por cierto, francamente interesante y además por varios motivos. Uno de ellos, por ejemplo, que los zahoríes de la política española siguen buscando las fórmulas imaginativas y en algunos casos escandalosamente polémicas con las que poner en marcha un nuevo gobierno. También porque hoy casi todo el mundo está dando por hecho que Luis Rubiales va a presentar su dimisión, a no ser que esa cabeza tan explosiva se arrepienta a última hora. Pero vamos, en principio ayer comunicó a su entorno que 5 días después del beso no consentido se dispone a entregar la cuchara, algo para lo que hizo méritos de sobra el pasado domingo, pero también mucho antes. Y luego tenemos varios asuntos internacionales que siguen dando mucho que hablar, como la muerte del mercenario Prigozhin en Rusia o la última declaración judicial de Donald Trump en una cárcel de Georgia. La foto que le han hecho, por cierto, es un poema. Sale con una cara de malas pulgas que es como para pedirle que te preste dinero. Pero miren, si empezamos por lo primero, por las cosas de la política española, tenemos que decir que estos 30 y tantos días que faltan para la investidura o intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo se nos van a hacer largos, porque tú escuchas a unos y a otros y es que te come el ansia viva y ardes en deseos de que pase el tiempo rápido para averiguar sobre todo cómo va a acabar esto. Nos tienen intrigadísimos, porque tanto lo que se han propuesto unos como lo que se han propuesto otros suena a priori a misión imposible. Fíjense, el PP tiene un mes para buscar 4 votos en un desierto. Ahí es nada. Y Pedro Sánchez tiene 3 meses, algo más de tiempo, pero nada menos que para inventarse una amnistía dentro de la Constitución. A ver cómo se come eso. Porque lo de cascarse una amnistía que deje a Puigdemont libre de polvo y paja, sin salirse de la Constitución, suena a hacer una tortilla sin romper los huevos. Y cuando intentas semejante ocurrencia, o te quedas sin tortilla, o efectivamente los huevos acaban rotos. De momento el PSOE nos tiene en ascuas porque uno pues no da pistas de por dónde pueden estar yendo las probaturas en la cocina jurídica de Conde Pumpido. Pumpido es el que sabe de esto. Pumpido puede ser un magistrado siniestro, en el sentido más izquierdista del término, pero de tonto no tiene un pelo. De hecho, es una mente brillante, que actúa además como hilo conductor entre el zapaterismo y el sanchismo, dándole un sentido de proyecto global a esa deriva populista, posmoderna, como lo quieran llamar, que inició el PSOE a partir de 2004. Y hablando con unos y otros, con juristas que saben de esto, te dicen que amnistía como tal no puede haber, a no ser que Sánchez esté dispuesto a asumir que la democracia española no es tal cosa y que en realidad llevamos viviendo desde el 78 en un régimen capaz de imponer sentencias injustas, que ahora haya que borrar de los registros de la historia pidiendo poco menos que perdón a los condenados o perseguidos judicialmente. Los propios letrados del Congreso ya rechazaron en un informe el intento de camuflar, dijeron, un indulto general bajo otros títulos u objetivos. Es decir, precisamente lo que se está intentando cocinar ahora. Y si uno se cree lo que dice el gobierno, otra cosa es que todavía te creas lo que pueda decir este gobierno, eso no va a suceder.
Como dijo el presidente antes de ayer, el marco siempre ha sido la Constitución, siempre ha sido el límite legal que plantea la Constitución, lo saben los grupos independentistas y en ese contexto es en el que seguimos trabajando con discreción.
Si uno escucha a la ministra María Jesús Montero y se cree que el escandaloso perdón, el escandaloso trato de favor judicial, el privilegio judicial a unos delincuentes no va a sobrepasar el marco constitucional ni limpiarse sálvase a la parte con el artículo 14 de la Carta Magna que consagra la igualdad entre los españoles, a ver cómo lo hacen, porque lo que digan los Errejones y los Urtasun sobre que la amnistía, si cabe, la Constitución de verdad de la buena, que me lo ha dicho Pérez Royo, miren, eso vale lo mismo que lo que seguramente usted o yo podamos opinar sobre física cuántica. De hecho, pertenecen a esa casta política que ya nos dijo que la ley del solo sí es sí no iba a beneficiar a violadores, o sea, como para hacerles caso. Y si Pumpido ya nos dio pistas con la ley del aborto de que la actual mayoría progresista es capaz, como los zahoríes, de encontrar dentro de la Constitución nuevos derechos que hasta ahora no se habían visto, como el derecho a disponer del propio cuerpo, no descarten nada. Lo mismo te están diciendo que aquí no se va a sobrepasar el marco constitucional con el cinismo del que sabe que ya se las apañará Pumpido para hacer que el marco constitucional sea lo suficientemente móvil como para que si la amnistía no puede ir a la Constitución, pues que sea la Constitución la que vaya a la amnistía. Un poco como lo de Mahoma y la montaña. Y si la cosa queda un poco chusca y los de la derecha lo recurren, cuando Pumpido tenga que estudiar la constitucionalidad de la fórmula que el propio Pumpido haya podido susurrar previamente al PSOE, a Puigdemont lo tendremos liberado ya desde hace ni se sabe. Así que, política de hechos consumados. Esto es lo gordo, digamos. Esto es lo que va a marcar el devenir del modelo territorial y de la dinámica política de este país en los próximos tiempos. Luego está lo interesante, el saber cómo puede gestionar el centro derecha español el reto que supone ofrecer a la sociedad una alternativa liberal moderada frente a esa alianza de la izquierda con el separatismo más excluyente. Y aquí lo que está claro, conforme pasan las horas, es que Feijóo lo tiene muy difícil, más allá de reivindicar esa opción política alternativa y de sembrar para lo que pueda venir en caso de que Sánchez no encontrara la fórmula para hacer pasar amnistía como animal acuático o que, aun con eso, a Puigdemont le diera el siroco y provocara una repetición electoral. Pero en el corto plazo, en esos 35 días de buscar cuatro votos en un desierto, las posibles soluciones antojan o imposibles o rayanas con el pensamiento mágico. Que el PNV pueda irse con Feijóo antes de las elecciones vascas parece descartado. Que el PP le pueda ofrecer a Junts algo que a Junts le pueda interesar suena también a lo de los huevos y la tortilla, con el riesgo añadido de caer en la contradicción de dar legitimidad como interlocutor al delincuente fugado, que es algo que tanto nos está escandalizando si es Sánchez el que da legitimidad al delincuente fugado. Además, el PSOE sigue con las prebendas y ayer también les ofreció grupo parlamentario propio a Junts y al PNV en el Senado. Cosa que, por cierto, tendrá que validar el PP, que está mosqueado por cómo se ha forzado el reglamento para hacer lo mismo en el Congreso. Así que queda lo de cerrar los ojos y apretarlos muy fuerte y desear que haya un puñado de socialistas buenos que al final se rebelen y voten en conciencia. Es un poco la especie que se ha escuchado las últimas horas por los mentideros políticos. Algo que no tiene visos de suceder porque los supuestos socialistas buenos hablan tanto como poco han hecho hasta el momento. Y aún así, la idea ha indignado mucho en la dirección del PSOE.
Es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
Pues habría que recordar al PSOE que lo que vale para ensalzar el artículo 99 de la Constitución también debería valer para permitir la libertad del voto en conciencia. No se vale recordar que el sistema parlamentario permite que gobierne el que no ha ganado las elecciones pero sea capaz de negociar más apoyos y al mismo tiempo no aceptar que los diputados no tienen por qué votar en bloque lo que les pida su partido político. Si aceptas nuestro modelo parlamentario, lo aceptas para todo, para tu dinámica frentista de bloques, pero también para aceptar que los ciudadanos votemos o votamos una lista con diputados concretos que nos representan en el Congreso. Y esos diputados, en teoría, están para defender los intereses de sus electores, no de esa maquinaria de colocación que son los partidos. Si un socialista de Toledo entiende que el privilegio al separatismo catalán perjudica al votante socialista de Toledo, debería poder votar en conciencia. Y eso no sería transfugismo. Si aceptamos el sistema parlamentario, que sea para todo, no solo para lo que nos convenga. Pero vamos, ya les digo yo que lo de los socialistas buenos ahora mismo está más cerca del pensamiento mágico que de otra cosa. Y una vez analizado pasado lo gordo y también lo interesante, toca hablar de lo inevitable que es la dimisión de Luis Rubiales. Miren, yo sé que esta semana ha habido gente a la que le ha dado mucha pereza el tema, porque todo aquello que secuestra la izquierda caviar, la izquierda inquisitorial, puede dar mucha pereza. Y además, cuando uno ve que hay alguien tirado en el suelo y siete tíos ya están pegándole patadas, como que no te apetece convertirte tú en el octavo que también se pone a pegarle patadas. Y además, también sé que puede ser bastante estomagante el espectáculo de ver a auténticos arribistas, a auténticos trileros, que no han criticado a Rubiales o que directamente lo han protegido todo este tiempo, cuando surgieron otras polémicas gravísimas, ponerse ahora los primeros en denunciar a Rubiales, porque ahora sí, ayer se empezaron a oler que iba a caer. Estas últimas horas hemos tenido también mucho de eso, mucho cobarde y mucho cínico sumándose a última hora al coro contra Rubiales después de haber chupado del bote de Rubiales. Todo eso es así, pero es que en este caso en concreto hay motivos de sobra para alegrarse de que Rubiales comunicara ayer a su entorno que hoy presentará su dimisión, a no ser que le dé el puntazo a última hora y se arrepienta. Porque ya la mera imagen de un tío que representa a España y que está a pocos metros de la reina, tocándose la entrepierna, como si fuera un primate, ya es para decir, mira, se acabó. Pero es que lo del beso sin consentimiento a una subordinada no se puede permitir si queremos tener una sociedad que avance en igualdad. Y no se dejen llevar por la matraca feminista radical de Montero Díaz. Pónganse en la piel, por ejemplo, de su hija o de su nieta de 6 años, que dentro de un tiempo, antes de lo que se cree, porque la vida pasa volando, pedirá por ahí su primer trabajo. Pensemos si queremos que nuestra hija pueda tener jefes que le den picos en los labios sin permiso, aprovechando momentos de supuesta euforia o supuesta simpatía. El caso es que Rubiales parece que decidió ayer tirar la toalla porque ya no estaba claro ni siquiera que se fuera a poder celebrar la asamblea de la Federación de Fútbol en la que este mediodía pretendía parapetarse aprovechando lo de siempre, que eso es un nido de estómagos agradecidos que tragan con lo que sea. El problema para toda esa fauna es que la denuncia de la jugadora pidiendo medidas ejemplares lo cambió todo, y más al saberse que Rubiales trató de presionarla para que diera la cara por él. Y con la FIFA abriendo ayer un expediente a Rubiales, ya ni el gobierno podía conformarse con un castigo intermedio para salir del paso. Ya lo de que Rubiales se autoimpusiera o aceptara una inhabilitación de solo 6 meses no parecía suficiente. Y mira que el gobierno se lo ha tomado con calma. Estamos hablando de un tipo al que no se atrevieron a meter mano por otro tipo de escándalos igualmente truculentos, como orgías con dinero de la Federación, comisiones por llevar la Supercopa Arabia e incluso informaciones sobre que había grabado con un micrófono oculto a miembros del Ejecutivo. Pues la bola se ha hecho tan gorda que hasta el gobierno, al igual que muchas federaciones territoriales, clubes, jugadores que hasta ahora no habían tenido valor, ayer ya iniciaron el ataque definitivo. De hecho, si no dimitía hoy por las buenas, el Consejo Superior de Deportes ya había confirmado que el lunes iba a trasladar las denuncias presentadas al Tribunal Administrativo del Deporte, que le podía meter una inhabilitación ya así que de 2 a 15 años. Así que nada, 5 días de tormenta, 5 días de un beso que, salvo giro de última hora, ha podido tumbar a un personaje al que le quedó grande su puesto. Vamos con más asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
El Pentágono descarta que la muerte del líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, fuera por el ataque de un misil del tipo tierra-aire, una teoría que habían difundido algunos medios estadounidenses. Eso sí, evita responder a la pregunta de si pudo ser asesinado de forma deliberada. Por su parte, Putin ha expresado, de forma cínica, sus condolencias a la familia de Prigozhin y asegura que se van a investigar las causas de lo sucedido. Un suceso que pone en duda a Chema Gil, que es profesor de Estudios de Seguridad y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, como explicaba en La Linterna.
No parece que fuera un error del piloto ni nada de esto, sino que más bien parece que algún sistema de defensa antiaéreo ha derribado ese avión. Pero a saber, ¿no? Porque es que estamos ante un país donde ni el periodismo opera con libertad, ni nadie va a dar cuentas de nada.
Ha sido noticia de esta madrugada. Donald Trump se entrega a la justicia en el estado de Georgia por el caso de interferencia electoral de 2020. Está acusado de intentar amañar el resultado en un estado que fue clave para la presidencia de ese año. Poco después ha salido del centro penitenciario de Fulton, previo pago de una fianza de $200,000. Deja una imagen para la historia, la foto policial de un expresidente de Estados Unidos. Enseguida les ampliamos esta información, pero antes, el incendio forestal de Tenerife ha quedado estabilizado 9 días después de su inicio. Ha quemado una superficie de casi 15.000 hectáreas. Estamos ante el incendio de mayor magnitud en lo que llevamos de año en España. Una verdadera catástrofe para el director del Parque Nacional del Teide, Manuel Durbán.
Una catástrofe importante. Una sensación de que por poco, tal vez podríamos haber hecho más, tal vez pudiéramos haber hecho otra cosa, tal vez. Y para salvar algunas hectáreas más. Y la verdad es que es una sensación desagradable de ver cómo el esfuerzo de muchos años, poco tiempo, se va al garete.
A todo esto, el incendio de Artajona en Navarra ha quedado perimetrado, evoluciona de manera favorable y no existe riesgo para la población. Y en el partidazo de COPE, lo estamos contando, Luis Rubiales presentará su dimisión en la Asamblea Extraordinaria. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. Tras 5 años al frente de la Federación, Luis Rubiales dimitirá de su cargo en la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar a las 12 en la Ciudad de Fútbol en Las Rozas. Tras toda la polémica generada tras ese beso a Jenni Hermoso y esa celebración en el palco, la situación se ha convertido en insostenible y toda esa presión social va a obligar a Rubiales a dimitir de su cargo. Tan solo queda ver quién será su sustituto. En el día de ayer, el atletismo español hizo historia en el mundo del deporte con ese doble oro de María Pérez y Álvaro Martín en los 35 kilómetros marcha y suman para España 4 oros en 5 días en este Mundial de Budapest. Osasuna perdió el encuentro de ida de la fase previa de la Conference League ante el Brujas por 1-2. Los rojillos buscarán la remontada el jueves que viene en Bélgica. Y en el mercado de fichajes, Kieran Tierney llega cedido a la Real Sociedad, el Sevilla incorpora a Luke Bacchio, el Manchester City ficha Jeremy Doku por 60 millones y Joao Cancelo está cerca de llegar cedido al Barcelona sin opción de compra. Hoy se reanuda la Liga Española con 2 partidos, a las 7:30 Las Palmas Real Sociedad y a las 9:30 Celta de Vigo Real Madrid. Te lo contamos aquí en Tiempo de Juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha sido una de las noticias de la madrugada. Nos situamos en Estados Unidos, en el estado de Georgia. Allí, esta noche, Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente del país en tener una ficha de detenido.
Hello everyone, we're coming on the air with breaking news from Donald Trump.
Hey, I'm Hallie and we are coming on the air with Donald Trump in
Está imputado por intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado de Georgia, más concretamente por intentar extorsionar a funcionarios públicos para que cambiaran el resultado que fue muy reñido, ganó Biden por muy pocos votos. Esta es la cuarta imputación penal de Trump, pero no es una más, es especial porque no es federal como las anteriores, sino que lo acusa un estado. Y claro, las normas de Georgia son más severas. Por ello, Trump ha tenido que ir a una cárcel donde le han hecho una ficha policial y donde ha tenido que pagar una fianza de $200,000. El expresidente ha llegado a la capital del estado, Atlanta, en un avión enorme que llevaba serigrafiado el nombre de Trump y una bandera estadounidense. Desde allí se ha desplazado hasta la prisión de Fulton, donde lo esperaba un gran número de seguidores. En esa cárcel no ha estado más de 5 minutos. Ha entrado, le han tomado las huellas dactilares, le han hecho una foto, ha pagado la fianza y se ha ido. Lo más curioso de todo es esa foto que le han hecho y que después ha subido a sus redes sociales. Se le ve con cara desafiante y con el ceño fruncido. En su publicación debajo ha escrito: "Interferencia electoral, nunca te rindas". Antes de marcharse de Georgia, en la pista de aterrizaje, ha hecho estas declaraciones.
Debería poder impugnar la elección. Pensé que las elecciones fueron amañadas, fueron robadas y debería tener todo el derecho a hacerlo. Con el paso de los años hicieron lo mismo Hillary Clinton, Stacey Abrams y muchos otros. Cuando tienes libertad para desafiar, tienes que poder. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo y todo el mundo lo sabe. Nunca he tenido tanto apoyo.
Lo cierto es que en las primarias republicanas por ahora sigue teniendo mucha ventaja. Ayer se celebró un debate entre todos los candidatos a presidir el partido y a presentarse a las próximas elecciones presidenciales y quedó claro que Trump sigue siendo el gran protagonista. No dejamos el ámbito internacional porque tenemos que hablar también del líder de los mercenarios del grupo Wagner, de Eugene Prigozhin.
¿Dónde está? ¡Yo, tu madre!
Tras esa caída del avión en el norte de Moscú, nos hemos hecho muchas preguntas. La primera de ellas, si realmente Prigozhin había muerto. Putin ya lo ha confirmado, el grupo Wagner también, y medios rusos indican que han encontrado restos de su ADN en la zona del accidente. Para esclarecer las causas del suceso, se han abierto distintas investigaciones. Los mercenarios de Wagner, desde el principio, han culpado al Ministerio de Defensa de Moscú, pero lo cierto es que no hay nada claro. La socióloga rusa, Elena Bogus, cuenta esto en COPE.
Cuando Putin dijo que son traidores de la patria, entonces mucha gente se asombraba cómo quedó vivo y algunos suponían que esto significa que tiene alguna fuerza, que a lo mejor tiene algunos secretos y tiene que Putin no quiere que revelara y que tienen que llegar al acuerdo, etcétera, etcétera.
Por la cabeza de muchos, seguro que sobrevuela la factura que han pagado muchos opositores rusos, víctimas de sustancias químicas o de muertes en extrañas circunstancias. Esta lista es muy larga y, aunque prácticamente nunca puede confirmarse la autoría de ellas, las extrañas condiciones en las que siempre se producen hacen que todas las miradas vayan precisamente directas al Kremlin. Por ejemplo, en el año 2004, Ucrania convocó elecciones presidenciales en las que concurrían dos candidatos. Uno de ellos, Yanukovych, era prorruso y muy amigo de Putin. El otro era un candidato europeísta, Yushchenko, que sufrió un incidente en la campaña electoral. Así lo contaba.
Había ido a una cena con el director y el vicedirector del Servicio de Seguridad de Ucrania. Cuando regresé a mi casa y besé a mi mujer, lo primero que me dijo fue: tus labios tienen sabor metal.